Intangible 23. Con Ayose García.
Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Tenemos preparada a continuación una selección de música electrónica con algunas sorpresas y empezamos con rap nacional a cargo de Ram, acompañado aquí por Juan, y nos van a hablar sobre la inspiración.
Yo, es Ram, 2010. Ajá, ya. Yeah. Cuando viene inspiración. Ya. Yeah. Cuando viene inspiración se apaga el fuego de la pasión. Llega el tiempo de plasmar en boli contra el folio y hacerlo lento en cada renglón. Juntar vida y tiempo, unido el corazón. Yo te digo, siempre, gana el mejor siempre. Vence el que abraza más fuerte, el que más dentro lo siente siempre. El que vive en el presente, olvida el pasado y teme al futuro. El tipo honrado, supera siempre al más duro. Si tú lo quieres es posible, la vida me ha enseñado. El que la sigue, la consigue. Bacalao, no es bacalado, intoxicado de rap a diario. Así es como vivo yo. Pasan los días del calendario 1-1. Júpiter, Saturno, mi turno. ¿Cuándo llegará? Me pregunto, pero no sé.
Otra cruz más en el calendario. Siempre madra, suena diario. De la rima somos corsarios del barrio. Otro día más, otro escenario. Otra cruz más en el calendario. Siempre sonando rap a diario. Solo vacilando, no crecen en sí. Tienes que demostrar.
Donde vivo, donde amo, donde sigo tu reclamo. R.A.P., tú me llamaste y aquí estoy. No soy un b-boy, nací en sí. Dime Dios, ¿esto quieres para mí o es tan solo un desliz? Jay Dilla no murió, descansan beats que nos dejó como muestra de su amor MCs. Desde Queen a Beverly Hills sigue vivo cada vez que un chaval lo reproduce en los sonidos y las luces de Stop, de Play, sampleos de Old Green y de Marvin Gaye que recuerdan un grande del hip hop que está arriba in the sky.
Otra cruz más en el calendario, siempre madra, suena a diario. De la rima somos corsarios del barrio. Otro día más, otro escenario. Otra cruz más en el calendario, siempre sonando rap a diario. Solo vacilando, no crees en sí. Tienes que demostrar por qué estás aquí.
Ram, con Juan, Sweet produce el beat. El sordo piensa que los que bailan están locos.
Este tema era Inspiración, lo puedes encontrar en el EP Soul Brother de Ram, disponible para su descarga en la plataforma Bandcamp. Y aquí encontramos también a Juan haciendo los coros, en el estribillo en concreto. Vamos a hablar ahora con Daniel Granados de Producciones Doradas. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Queríamos hablar contigo sobre ese ciclo de talleres sobre prácticas innovadoras en el sector musical que están llevando a cabo ustedes en Barcelona desde el 7 de octubre hasta el próximo 27 de noviembre.
Exacto, así es.
Se llama Cargando y háblanos un poco en general de sus contenidos.
Bueno, pues la idea era básicamente abordar el contexto del sector de la música, que como es bien sabido por todos es un contexto que está cambiando de forma bastante radical en algunos de sus preceptos y patrones clásicos. Y la idea era generar cuatro líneas que fueran bastante transversales de puntos de vista más técnicos y más teóricos sobre algunos de los pilares en los cuales se están basando estos cambios, ¿no?, en el sector. Y lo que hemos hecho es plantear cuatro talleres, dos más teóricos y dos más técnicos, pues precisamente para acotar, para empezar a definir y a contextualizar pues a tiempo real pues estos cambios, ¿no?, que se están dando hoy en día.
El primero de esos talleres se titula Historia de los procesos de transformación de la industria musical. Hay mucho que contar aquí, me imagino.
Pues sí, lo que pasa que aquí, lejos de intentar explicar cada uno de los cambios, cada una de las discográficas que han ido innovando y cada uno de, digamos, de los grupos que han caracterizado eso, que también, la idea es abordarlos desde el punto de vista más desde del análisis de las relaciones que se dan entre música y sociedad, algo más cercano a la sociología de la música, para tener una visión en el tiempo como mucho más, un relato mucho más hilado, ¿no?, que permita analizar en cada contexto qué posibilidades o qué factores estaban generando esos cambios, más que los propios cambios en sí, es decir, más que explicar cómo se pasa, por ejemplo, de utilizar el vinilo de 7 pulgadas al de 12, que estará también, pues explicar cómo la gente pasa a escuchar de forma masiva música gracias a estos tipos de cambios tecnológicos, ¿no?, por ejemplo. Y eso acaba conformando a la vez pues una adaptación o un posicionamiento distinto de la industria, ¿no?, en cada momento.
Y en los últimos 15 años me parece que esa relación social ha estado cuestionada como nunca, ¿no?, por culpa o gracias a Internet, depende de cómo se mire.
Sí, bueno, lo que ha pasado en los últimos años básicamente es a raíz de la digitalización de la música y el surgimiento de las redes peer-to-peer, pues ha puesto en crisis de forma radical algunos de esos patrones clásicos de la industria de la música. En concreto, lo que ha puesto en crisis es la industria discográfica, no la industria de la música, porque la industria de la música es mucho más grande que la industria discográfica y no está en crisis. De hecho, creo que hay suficientes datos sobre la mesa como que determinan que precisamente la industria de la música, en concreto, por ejemplo, la de los conciertos, ha aumentado sus beneficios en los últimos 5 años de una manera brutal, ¿no?
Y luego hay un segundo taller hablando de lo que se plantea como solución alternativa. Se titula Cambio de paradigma y prospección de nuevas estrategias y modelos de trabajo en el sector de la producción y difusión musical. El otro sería más o menos el diagnóstico y esto sería las salidas, ¿no?
No tanto las salidas, porque tampoco somos aquí unos apologetas de cómo hay que hacer las cosas, pero sí mostrar algunas iniciativas que se están dando que consideramos que son muy interesantes y que sí que están abriendo nuevas maneras de trabajar en el sector actual, a partir sobre todo de lo que comentabas tú, uno de estos cambios que ha habido en los últimos 15 años fruto digamos del contexto digital, ¿no?, en el cual se está abriendo de forma muy potente el sector de la música, ¿no? Entonces, la idea es partir de esta nueva relación que genera la cultura digital entre los creadores y los consumidores, qué papel juegan los intermediarios y a partir de ahí pues hablar desde propiedad intelectual, explicar los cambios que ha habido en relación a esto, cómo se sustenta, cómo pretende sustentarse la historia, la industria de la música tradicional, por decirlo de alguna manera, poniendo todo su énfasis en los derechos de autor, cuando es un intangible, es un absurdo que quieran subsistir a costa de eso. Y luego presentar, como decía, algunos proyectos que creemos que están presentando propuestas muy interesantes y que innovadoras en este contexto, ¿no?
Todo el ciclo de talleres está muy relacionado, entiendo yo, con la cultura libre. Quizá la parte que menos tendría que ver es el tercer taller, construcción de instrumentos musicales a través de la innovación tecnológica.
Igual pues, tendría menos que ver, pero son muy interesantes porque realmente son proyectos los que se van a presentar en este taller que sí que presentan unas nuevas maneras de trabajar en relación al sector de la música hoy en día. Por ejemplo, tendremos a Sergi Jordà de React Table, que no sé si conocéis el proyecto de React Table, es un instrumento nuevo que se empezó a construir ahora unos 5 o 6 años, fruto de un proyecto de investigación de la Universidad Pompeu Fabra, y que hoy en día se ha materializado en forma de empresa, una spin-off de la propia universidad que se llama React Table Systems, y que pone en el mercado el fruto de una investigación de muchos años que se materializa en este instrumento, ¿no? También estará Alex Posada, que bueno, aparte de artista, es una persona que ha trabajado con sonidos y con nuevas interfaces a nivel musical, y que también ha trabajado siempre con software libre, con lo cual en este caso también estaríamos un poco hablando de cultura libre en este caso. Sergi Jordá, por otro lado, todo el software que han ido generando también lo han abierto, con lo cual siempre queda esa parte también de pozo abierto de investigación en una universidad pública como la Pompeu Fabra, y que lo que han generado parte de esa investigación es el software, y también lo han abierto, ¿no? Con lo cual sí que seguiría teniendo un poco esa parte más de militancia o de presentar proyectos que sí que se han posicionado a ese nivel, ¿no?
¿Y qué es una rack table, más o menos?
A ver cómo te explico qué es una rack table. Es una mesa con una interfaz táctil. Entonces, con distintos objetos se generan sonidos, se pueden modular esos sonidos, se pueden alterar, se pueden secuenciar. Y básicamente es eso. Claro, yo no soy un experto en tecnología, y probablemente Sergio Jordá te lo explicaría mucho mejor que yo. Pero vamos, si miráis en internet, en su web, en ragtable.com o incluso en YouTube ponéis ragtable, veis varios ejemplos, varios vídeos de cómo funciona la ragtable.
Y ya llegamos al cuarto punto, lo hemos mencionado un poco, la relación entre la música y el software libre, ¿verdad?
Sí, este lo va a hacer Xavi Manzanares, y bueno, básicamente lo que haremos con este es una introducción a la historia del software musical abierto, libre, y explicará pues algunas de las aplicaciones que han surgido gracias a este trabajo de investigación dentro del software libre relacionado con la música.
¿Y ustedes notan que hay demanda para este tipo de talleres?
Nosotros es la primera vez que lo hacemos, y la verdad que estamos teniendo un feedback positivo. Estamos un poco esperando a ver que si la gente acaba de matricularse, y de momento la gente va llamando, van apuntándose, pero también es un riesgo, ¿no? Porque realmente en este sector no se hacen muchos talleres, y menos desde este punto de vista más teórico también, y es un poco una prueba, ¿no? A ver si es capaz de funcionar un proyecto como este en un contexto como el actual. Nosotros creemos que sí, porque básicamente está a la orden del día, ¿no? En cuanto a los cambios dentro del sector, y lo que hacemos es abordarlo, intentar aportar algo de luz o algunos de estos, lo que comentaba al principio, pilares en los que se están sustentando estos cambios, ¿no?
Y cuéntanos un poco cuál ha sido la trayectoria de Producciones Doradas y la defensa que ustedes hacen de las licencias Creative Commons.
Pues nosotros empezamos a trabajar, creo que fue el año 2004, con la idea de autoeditar uno de los grupos que teníamos entonces, que era Tarántula. Y entonces, con el segundo disco, nosotros intentamos seguir de alguna manera en aquella época lo que consideramos los patrones clásicos, ¿no? Y entonces estamos dentro del GAE como autores, yo soy miembro del grupo Tarántula. Y cuando quisimos colgar el segundo disco, cuyo único formato queríamos que fuera pues una página web para descarga libre, fuimos a hablar con SGAE, y SGAE pues nos dijeron que eso podía ser, pero que por cada descarga del disco teníamos que pagar una cuota nosotros. Entonces lo que decidimos fue salirnos de SGAE y investigar o intentar buscar otra manera de licenciar nuestra música. Entonces fue justo en ese momento, 2004-2005, cuando se introdujeron las licencias libres, las Creative Commons aquí en España. Y a partir de entonces pues todo lo que hemos hecho ha sido sacar discos bajo estos parámetros de, digamos, fuera de la entidad de gestión superpoderosa de este país, que es la SGAE. Y a partir de entonces también hemos generado otros proyectos, también pues con un pie en la cultura libre y con otro pie en la investigación sobre el contexto productivo musical en la actualidad, ¿no?
Hablabas de la SGAE. Entre los ponentes del ciclo de talleres está gente de la ex-GAE, que no es ni mucho menos lo mismo, empieza por EX, y es esa asociación que está amenazada por la ex-GAE, la Sociedad General de Autores y Editores, con el cierre y todo eso, pero ellos que han estado promoviendo desde hace bastante tiempo también todo el tema este de la cultura libre.
Sí, ex-GAE es un proyecto de Conservas, que es una entidad aquí de Barcelona, con Simona Levi a su cabeza. Y la verdad que son uno de los máximos divulgadores de las licencias libres, y sobre todo de la militancia en contra de lo que supone un abuso total, tanto por parte del Ministerio de Cultura como por parte de la propia entidad de gestión de SGAE, en relación a las restricciones que se pretenden aplicar en la red, en tanto de intercambio de contenidos P2P a cierre de páginas web, que supone pues básicamente un atentado contra la libertad de expresión en este país, ¿no? Ellos fueron uno de los principales organizadores de eventos en contra de lo que fue la reunión de los ministros de Cultura aquí en Barcelona hace cosa de un año, va a ser aproximadamente, y la verdad que Xcae sirve de referente, yo creo que a nivel nacional, para como una de las puntas de lanza en contra de estas políticas restrictivas, ¿no?, a través de la red.
Uh-huh. Y ustedes en Producciones Doradas entiendo que tienen una visión bastante amplia de estos temas porque organizan talleres, editan música. Entonces nosotros solemos hablar con gente de Net Labels y todo eso, pero ¿qué les falta a las discográficas virtuales para tener una mayor presencia en la sociedad y entre el público?
Pues yo no sabría decirte qué les falta a las Net Labels, ¿te refieres?
Sí.
Pues no sabría decirte que les falta. Yo creo que se trata sobre todo de que, más que las Net Labels, los propios grupos pretendan dar a conocerse de una manera más efectiva. Yo creo que una Net Label es una solución inteligente y simplemente pues lo que hemos hecho casi todos los grupos, ¿no? Tocar mucho y darte a conocer de todas las formas posibles. Y obviamente Internet es una herramienta hoy en día imprescindible y que además precisamente lo que posibilita es que no dependas de estas estructuras para darte a conocer. Entonces, no sé qué le falta. Yo creo que lo tenemos todo de nuestra parte para poder llegar a más gente de una forma mucho más sencilla, ¿no? Y, de hecho, sé de varios casos, entre ellos yo creo que nosotros, que lo hemos hecho de esa manera. Nosotros el segundo disco, siendo muy poco conocidos, Esperando Ramón, lo sacamos, como te decía, para descarga gratuita. Y creo que fueron en 15 días de publicarse la página web, teníamos más de 15.000 descargas. Con lo cual, yo creo que sí que es una forma hábil para darse a conocer y que quizá, no sé, igual hay otras herramientas, pero yo creo que Internet, las redes sociales y sin olvidar siempre los mecanismos de comunicación tradicional, es decir, las revistas, las radios, etcétera, etcétera, pues son muy hábiles y que funcionan para conocer no solo proyectos como los dos, sino proyectos muy diferentes de otros sectores también de la música.
Uh-huh. Porque, claro, lo que da la sensación es que hay mucha gente trabajando y hay buena organización y muchas colaboraciones, pero que a veces no termina de cuajar, o gente que ha hablado en el Labels que decían que lo que se movía en la red iba bien, pero que cuando intentaban trasladarlo a conciertos, festivales, pues que había más dificultades, ¿no? Todavía hay como un poco de barrera, a lo mejor, ¿no? Pero es complicado también.
Es que yo creo que no tenemos que hacer una distinción, digamos, formal entre lo que es el papel de la música en la red, en Internet, y el papel de la música en vivo. Es decir, lo que hay que trazar es puentes. Entonces, probablemente, no lo sé porque no conozco esos casos y seguro que hay de todo, ¿no? Pero esa gente no ha intentado quizás trascender lo que es la red, lo que es Internet, a la realidad. Y pues yo sé, desde organizar eventos, asociarse con otras posibles Net Labels, intentar hacer otro tipo de propuestas pues más de físicas, es decir, de tú a tú, ¿no? Personales, quiero decir, pues son tipo de trabajo que es interesante y que puede romper esa barrera que por lo que entiendo que me estás diciendo puedo suponer digamos Internet en relación luego a la vida, digamos, fuera de la red, ¿no? Yo creo que no hay que separar y que hay que ver un poco los sectores de la música a la música me refiero a los sectores tradicionales, como puede ser festivales de música, que todavía funcionan, y hay que insistir y hay que intentar entrar en esos, o creo yo, si quieres dar a conocer tus grupos o tus propuestas X, pues entrar en esas estructuras que funcionan y que funcionan mejor que nunca, además. Entonces, lo que hay que hacer es dar la vara sobre pues yo qué sé, desde Sonar Primavera Sound a toda una serie de pequeños festivales que han crecido los últimos 3-4 años en este país y que son la manera de llegar a más gente, creo yo, más allá de Internet. Entonces, se acaba retroalimentando los conciertos y la red, se acaba retroalimentando. No haría yo una barrera formal entre las dos cosas.
Queda claro en cualquier caso que Internet es un medio estupendo y que todo el movimiento en el Labels da a conocer un montón de propuestas interesantísimas y que vender 15.000 copias de un disco es muy difícil hoy día, por ejemplo, ¿no? Y eso significa, al final, si 15.000 personas te descargan, pues has llegado a 15.000 personas y 15.000 clientes potenciales de tus conciertos, ¿no?
Claro, económicamente el sector de la música pasa hoy en día por el tema de los conciertos. Eso es inevitable y además yo creo que es positivo. porque había habido una bajada a finales de los 90 de número de conciertos, de salas de conciertos, de festivales, y en los últimos 4 o 5 años han subido muchísimo. Parece que habían subido en el 2008 un 140% los ingresos por conciertos en este país. Con lo cual yo creo que está claro lo que yo intentaría es tampoco hacer una apología de la música en Internet per se. Es decir, Internet es un medio, pero la música tiene que ser buena también. Y siguen estando los prescriptores, y prescriptores puede haber de mucho tipo. Incluso tú puedes ser un prescriptor con tu programa de radio, decidir y recomendar grupos, ¿no? Y eso sigue contando. Y ¿por qué no? Hay que buscarlos, hay que llamar a esas puertas, o hay que generar otros mecanismos de prescripción, ¿no? Pero yo creo que se puede cargar uno una parte de la industria pasada, es decir, la que ha sido más aberrante bajo mi punto de vista, que es la discográfica, pero si queremos darnos a conocer, si queremos incidir en el sector actual, hay que contar con otra parte que todavía existe, que es la prensa musical, que son los festivales de música, y que te parezcan bien o mal, están ahí y sí que pueden ayudarte a dar a conocer tus propuestas, ¿no?
En cualquier caso, eso que se llegó a decir desde gente de las GAE, que en 5 años ya no habrá música y todo eso, queda más que demostrado que, en fin, es una amenaza que suena bastante hueca, ¿no?
Hombre, aparte que lo que queda demostrado es que hay más música que nunca. O sea, eso es en directo, a través de Internet. Yo creo que se dejan en evidencia con ese tipo de declaraciones, ¿no? Da mucha vergüenza. Eso lo dijo, me parece, que Aute, ¿no? En una manifestación delante del Ministerio de Cultura, reclamando sus derechos. Son gente que no tienen vergüenza ninguna, bajo mi punto de vista. Piensa que el datos del año 2009, el 98% de los ingresos de las GAE se repartió entre el 1,7% de los socios, que son esa gente que estaban Manuel Aute reclamando sus derechos delante del Ministerio de Cultura. Son gente que para mí han perdido cualquier contacto con la realidad, no se enteran absolutamente de nada y van diciendo ese tipo de cosas que dan bastante vergüenza ajena, a mi parecer.
Bueno, hombre, pues está bien. Y nada, ¿algún proyecto futuro que tengan ustedes en Producciones Doradas?
Pues seguimos con la Doropedia, que no sé si la conocéis, pero bueno, es una enciclopedia multimedia que hacemos desde hace 3-4 años, y lo que hacemos es reunir a diferentes músicos o gente que escribe o gente del mundo de las artes visuales o gente que hace vídeo en torno a un concepto. Lo hacemos cada 3 meses. Empezamos en un museo aquí en Barcelona, que se llama el Centro de Santa Mónica, luego pasamos a Madrid y el año que viene volvemos a Barcelona, al Centro de Cultura Contemporánea, CCB, donde haremos una programación anual, pues, de conciertos, mesas redondas, proyecciones y, bueno, un montón de actividades en relación a varios conceptos. El primero de los conceptos que vamos a trabajar va a ser sobre la idea de dinero, y por supuesto también hablaremos de la industria de la música, porque es un cambio importante también en la economía de la cultura de nuestra sociedad, ¿no?
Pero es un proyecto multimedia, entiendo yo, ¿no? De distintos ámbitos, ¿o no?
Sí, editamos vídeos, editamos música.
Lo que digo que a veces se habla de la cultura libre como solo la música, pero hay gente, artistas de otros ámbitos también interesados.
Sí, yo de hecho creo que desde el mundo de las artes visuales y el mundo del vídeo, el tema de la propiedad intelectual se ha trabajado tanto más que desde la música. El problema es que no tiene un mercado tan potente como el de la música, y como tiene un mercado tan potente, no ha generado tanta controversia, ni tiene una industria tan potente. Entonces, la controversia en la música está servida por la capacidad de llegar a un número de gente mayor, ¿no? Pero desde otros sectores se ha tratado, vamos, igual que desde la música o incluso más, ¿no?
Pues nada, Daniel, a no ser que tengas algo más que añadir, pues podríamos dar por concluida esta entrevista.
Pues perfecto, por mi parte. No hay nada más que añadir, nada, invitaros a seguir el proyecto de Cargando, porque iremos el ciclo de talleres, iremos colgando vídeos y lo podréis seguir a través de la red también.
En efecto, se va a llevar a cabo o seguirse llevando a cabo hasta el 27 de noviembre, por allí por Barcelona, y estaremos pendientes entonces de cómo será su desarrollo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
y se acabó. Bueno, hablábamos con Daniel Granados de Producciones Doradas sobre ese ciclo de talleres dedicado a las prácticas innovadoras en el sector musical que están llevando a cabo hasta finales de noviembre en Barcelona. Y después subimos bastante las revoluciones para ofrecerte este tema que seguro no te ha dejado indiferente, Hull de Edgeis. Ahí teníamos un toque casi militar dentro de lo que se llama los Powers Electronics o también ruido rítmico. En cualquier caso, la música de Edgeis nos remite a los orígenes y la cara más oscura del género electrónico. Este tema lo puedes encontrar dentro del EP Assembly, el lanzamiento número 391 de la label rusa Los Archivos Clínicos Clinical Archives, que hace nada ya sacaba su lanzamiento número 400. Todo un hito, no sé de ninguna otra discográfica virtual que tenga tantos discos en su catálogo y son pocas las discográficas convencionales que también llegan a esa cifra. En fin, tenemos sin duda que recuperarnos ahora con algo mucho más tranquilito, recuperarnos o incluso relajarnos, lo digo por el título de esta canción de Andrea de Cal, Relaxa.
Relaxa na estrada, aprende que o que vem passa. Paisagens remotas, horas passadas, conspiradas fora de órbita. Imposta e postas, apostas, escrevemos histórias sobre nobres e insolentes memórias. Juntamos os elos, relembramos momentos de glória. Manifesto contraindicação, roteiro, documento, retrato de recordação, antenas de rádio, TV, sinal de fumaça. Forças opostas que se atraem, trovoadas, tempestades, vendavais, círculos de vida, ciclos naturais. E por isso vou seguindo de estação em estação, colhendo um pouco, semeando com atenção, obediente. Ao seguir a direção, cumprindo minha parte na missão redenção. Pode até parecer miragem, reflexo da imagem, manipulação. Mas é tão claro e evidente como nós sob o sol quente, que insiste em dizer não. Ouça a voz do coração. Sem interferência de trapaceiro.
Así de amplio es el espectro de la música que ponemos aquí en Intangible 23, Primero nos sacamos de la manga una canción de Power Electronics de Edgeist que no deja títere con cabeza y luego ponemos algo mucho más reposado, este tema de Andrea Dacal, Relaxa, con el que se abría su álbum Afirmativa, el lanzamiento número 45 de la net label francesa Fresh Pulp. Pero Dacal en verdad es de Brasil y ya se había dado a conocer poco antes con su colaboración de la mano de Dubalizer. Así ha acabado congregando a numerosos músicos para grabar este álbum Afirmativa con nada más y nada menos que 8 productores y 3 MCs. Nos gusta mucho, apareció hace unos meses y la verdad que lo he escuchado unas cuantas veces. Y ponemos ahora un tema de electrónica en su variante más house, el tema de Datatrax que se llama Make It, Hazlo. El EP Drop It, Make It era la contribución de Data Trax al catálogo de la NEL Label o discográfica virtual de Gran Canaria Nu Logic, de la cual hemos hablado en numerosas ocasiones. Y aparecen ahí tres pistas de música house elegante y profunda, como esta Make It que acabamos de escuchar. El nombre artístico de Data Trax lo utiliza el alemán Daniel Goslar, quien vive actualmente en Berlín trabajando en medios de comunicación, pero que en su día formó parte de la escena electrónica de Alemania del Este y organizó varios eventos relacionados con el techno. Volvamos ahora con la música dentro de la electrónica, pero con una vertiente que bebe mucho de los ritmos reggae, de Andrea Dacal. Seguro que te gustó su anterior tema Relaxa. Vamos ahora con este Colapso. Andrea Dacal tiene 30 años, es de Brasil y se define como cantante, poetisa y adicta del monopatín. Este álbum, Afirmativa, es su segundo trabajo, el primero apareció en 2007 y de ahí hemos extraído un segundo tema, este Colapso. Lo puedes encontrar dentro del catálogo de la net label francesa Fresh Pulp. Y la propia Andreia dice que aquí quiere ofrecer energía positiva, esperanza y también hacernos bailar un poco, ¿por qué no? En las antípodas de todo eso se sitúa la propuesta, ya lo sabes, de Edgeis. Él es francés y quiere seguir machacándonos los oídos con otro tema, este se llama Generator Generador. Aquí seguimos, nos vamos acercando al final de esta edición del miércoles en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar aquí en nuestro programa un segundo tema de Edgeis, este Generator, quizá algo más accesible, se deja escuchar un poquito mejor que aquel Hull. Ambos aparecen en el EP Assembly dentro del catálogo de Clinical Archives. Y de Edgeis te puedo contar que es un proyecto en solitario que comenzó en 2005 en Lyon, en Francia. Y siempre estamos hablando, pues, de música industrial, ruidosa, con ritmos muy corrosivos. De todas formas, yo siempre digo que no importa lo experimental que sea la música, si hay algo de ritmo, pues hay esperanza. Y vamos ahora a ir terminando con otro tema de Ram, aquel rapero español que escuchábamos al principio de la edición de hoy. Primero nos contaba cuál era su visión sobre el proceso creativo en aquel tema Inspiración, y ahora es él el que nos pide que le contemos algo nuevo. Se llama así este tema, Cuéntame algo nuevo.
No se para ante la vida y la muerte. Un último adiós, un tic-tac que se para sin dejar de quererte. Querido, reapea ya donde esté. Llevaré tu nombre grabado eternamente. El día que da mala suerte, diga adiós a este mundo y deje el rap por siempre. Y es que el bombo clap late en mí tan fuerte que mi madre podía escucharlo desde el vientre antes de nacer. Aquel enero del 90, sentir que la felicidad es el veneno que frecuenta lo más hondo de tu ser de vez en vez sin que te des cuenta. Pues la pierdes y es ese momento que reinventa lo que sientes cuando estás feliz. Ni tú ni yo somos capaces de superar el dolor de esta cicatriz que te marca de por vida. Y es que en el amor, mira, no se curan las heridas ni con agua betadine o alcohol de 90 grados, el más usado recurso para el dolor. Examine, pues tanto es el daño que supura que lo cura en el momento, pero no sana ningún sentimiento. Los errores se pagan y es cierto, arráncate una cana, te salen cientos de ellas. Y es que son como las mujeres, hazte con una y te aparecerán a pares en los centros, en las discos, en los bares de moda, pero encuéntrate solo, que ninguna te vendrá ahora. La amargura aparece sola y tiene como un chipundón. A mí me sabe a chic este ron, mejor tráigame añejo. Que mejor que superar los dolores con un recuerdo viejo. Ya sea triste, sea feliz, ya nada importa. Una vez metido en el beber, el daño exhorta y exporta tus debilidades a otro nuevo sueño, a un mundo de verdades donde todo es del color que tú lo pintas. Y así es, hierbas, flores, plantas bonitas, que las fumas, que las quitas de aquellos campos con las manos o a camellos de las manos se las quitas por unos talegos. Amigo, cuéntame algo nuevo. Cuéntame algo nuevo.
Pues ahí estaba este segundo tema de Ram, incluido en el EP Soul Brother. Te lo puedes descargar desde la plataforma Bandcamp. Era esta Cuéntame algo nuevo. Y de nuevo, pues tenemos la ocasión de comprobar la calidad de este trabajo de rap valenciano. Sin duda uno de los más interesantes dentro del género que he escuchado en los últimos meses, con unos sonidos muy atractivos y luminosos y un mensaje que en apariencia por lo menos pretende ser constructivo y sin caer en la ordinariedad que se apropia a menudo del hip hop. Vamos a terminar ya esta edición de Intangible 23 con un tema del recopilatorio Potaje de Jaramago, con el que la net label Nulogic, antes hablábamos de ella, celebraba su primer aniversario. Ya ha llovido bastante desde entonces. En cualquier caso, ahí aparecía este Blackout de Roberto Marrero. Ahí estaba este tema de Roberto Marrero, Blackout, su contribución al recopilatorio de Lanel Label Gran Canaria Nulogic, aquel potaje de Jaramago, con otras contribuciones de DJ Amsia o Acid Buda. Con esta música electrónica concluimos la edición de hoy de Entajile 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa entajile23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, el programa entero en formato podcast, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana, tendremos una entrevista muy interesante, no te puedo adelantar todavía el contenido, pero te garantizo que merecerá la pena. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.